Si yo quiero acercarme para adorar a Dios, debo hacerlo en la manera que Él lo ha mandado. Eso es adoración verdadera. Todo lo que Él no ha mandado es una adoración falsa. Esto debe estar clarísimo en nuestras mentes, porque es tan serio el asunto que muchos pueden estar dando su mejor intención para adorar a Dios, pero fuera de su voluntad. Considerando esto, la adoración verdadera es una adoración espiritual, racional y sagrada. Son rasgos de una verdadera adoración en espíritu y en verdad, y una adoración que no se mezcla con el mundo. Por eso hablamos nosotros de espiritual o interna, racional o lógica, porque la entendemos. Hermanos, adoramos lo que entendemos. Cuando usted desconocía de Cristo, usted adoraba lo que no entendía, porque se lo enseñó su abuela, se lo enseñó su bisabuela, se lo enseñó el cura de la parroquia, no sé cómo usted quiera ponerle. Usted adoraba lo que no entendía y lo hacía por tradición, pero eso no es adoración verdadera. Usted adora lo que entiende. Adoramos lo que entendemos, por eso decimos que es racional. Está puesto ahí nuestro entendimiento, nuestra mente, comprendiendo por qué tenemos que adorar a Dios y cómo debemos adorarlo. Pero asimismo decíamos que la adoración es espiritual, racional, pero también es sagrada, porque no adoramos conforme los mandatos del mundo, que es lo que sucede lamentablemente en mucha adoración contemporánea. Quieren adorar a Dios con las cosas del mundo. Lo contrario a la adoración verdadera es la adoración falsa. Y si la adoración verdadera es espiritual, la adoración falsa entonces es estética o externa. La adoración verdadera es racional, la adoración falsa sería irracional, ilógica o extática, que es el tema que vamos a ver el día de hoy. Si la adoración verdadera es sagrada o santa, la adoración falsa es mundana o profana. La semana pasada entramos nosotros a esta, considerando los rasgos de la verdadera adoración, hablamos de lo que es una desviación de la verdadera adoración, hablando de que no es espiritual sino estética. Esto vimos la semana pasada y voy a ser breve, ¿no? La desviación principal de una adoración espiritual es una adoración estética, prefiriéndola al requisito del Señor que debe ser exclusivamente en espíritu y en verdad. La adoración estética es la idea de que las cosas bellas, artísticas o hábilmente ejecutadas deben ofrecerse como una expresión de adoración a Dios. Se basa en que de que adoramos no solo con pensamientos espirituales de nuestras mentes, sino también con habilidad creativa e instrumental de nuestras mentes y manos. De ahí la palabra estética, que tiene que ver con la belleza, con las cosas creativas. Esto es de inmensa importancia, porque la idea estética del culto es totalmente opuesta a las normas de Dios y es la esencia misma de lo que vemos nosotros en el catolicismo romano. La iglesia de Roma, con todas sus misas, procesiones, imágenes, templos elevados, túnicas, vidrierías, cantos gregorianos, procedimientos complejos, hace una ofrenda de adoración a Dios usando estas cosas, una adoración externa. De ahí usted ve por qué muchas religiones ponen su punto más fuerte en las cosas que se ven. Un hermoso templo, un hermoso altar, una hermosa vestimenta, es todo estético. Poniendo esto por encima de una adoración del corazón. El Señor, en su ministerio público, le dijo a los fariseos: no quiero sacrificios. ¿Qué es lo que el Señor desea? Un corazón contrito y humillado. Una adoración interna de corazón. Es lo que le dijo a la samaritana el Señor Jesús, ahí en Juan capítulo 4. Mujer, no es en ese templo, no es en ese monte, no es bajo ceremonias externas. La hora es, la hora viene y ahora es cuando los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Espíritu es esa adoración interna del corazón, no tanto con cuestiones externas. Ahora, eso no quiere decir que seamos negligentes en las cosas que vamos a dar a Dios, porque si tenemos una actitud interna de corazón, Hermanos, nuestra expresión externa va a ser para nuestro Dios. Con todo nuestra mente involucra nuestro corazón, nuestros hechos, las cosas que hacemos. Por si acaso no quiero que malinterpreten este concepto de la adoración interna y el opuesto que sería una adoración solamente de labios. Eso es lo que el Señor le decía a su pueblo. Ustedes me adoran solamente de labios, pero su corazón está apartado de mí. Es diferente aquel que le adora con su corazón y le adora con las cosas que hace. Todo lo que hagamos, sea de palabra, sea de hecho, hacerlo para la gloria de Dios. Pero el Señor aborrecía una adoración solamente de cuestiones externas, que es lo que vimos también luego en este pasaje de Isaías 1, 11 al 18. Es llamativo, hermanos, lo que dice el Señor: ¿de qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios, de vuestras ofrendas? Estoy cansado, hastiado de holocaustos de carneros, de animales engordados. No quiero sangre de ovejas, ni de bueyes, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a mí para presentaros, mira, para presentarse ante mí y pisotear mis atrios en lugar de adoración? No me traigáis una ofrenda vana. Mire, una ofrenda que no tiene sentido, pues si mi corazón está apartado de Dios, ¿de qué me sirve adorarlo con cosas externas? El incienso que ustedes ofrecen me es abominable. Sus festivales, luna nueva, días de reposo, sus asambleas, no las puedo sufrir. Son iniquidad, son pecado vuestras fiestas solemnes. Cuando extendáis vuestras manos, yo escondré de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, no los oiré. ¿Por qué? Porque sus manos, hablando Dios a la nación de Israel, están llenas de sangre. Límpiense, lávense, quiten el pecado de vuestras obras de delante de mis ojos. Hagan el bien, aprender a hacer el bien, buscad el juicio, restituyan al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿Sí ve las cosas prácticas? ¿Pero sobre qué? Sobre una adoración interna de corazón. Y si eso lo consideramos, ahí luego dice el Señor: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Entonces, ¿Qué más claridad, mis hermanos, con lo que la Escritura nos muestra? Nos acercamos a Dios con una actitud interna de corazón, no con cuestiones externas. Lamentablemente, la adoración contemporánea de hoy ha caído en esto, en ser puramente externa, de cosas bellas. Ofrecemos lo mejor a Dios, pero con una actitud incorrecta de corazón, de tal manera que Dios rechaza nuestra adoración. Viene a mi mente el pasaje cuando el Señor dice: si vas a traer tu ofrenda ante el Señor y tienes algo contra tu hermano, ¿qué tienes que hacer? Deja tu ofrenda, por muy bonita que sea, por mucho que hayas dado lo mejor para traerla, deja tu ofrenda y ponte a cuentas con tu hermano. Y luego ven y tráeme la ofrenda. ¿De qué sirve que adoremos a Dios si no amamos a nuestro hermano? Todo lo que podamos hacer es adoración meramente externa. Queremos dar lo mejor a Dios, pero aborrecemos al hermano, lo menospreciamos, no nos sujetamos a las autoridades, somos negligentes en nuestra vida cristiana. Entonces consideremos esto, mis hermanos. Esta actitud realmente llena nuestras vidas completamente en todas las cosas que hagamos. Hablando de una adoración verdadera. La adoración verdadera no es el ejercicio de nuestros talentos o habilidades, sino el ejercicio de nuestros corazones y mentes. Yo recuerdo hace varios años, cuando estaba al frente de un ministerio de alabanza, antes de ser pastor de una iglesia, hermanos, podíamos dar la mejor música. Pero cuando había pecado, ¿de qué servía todo eso? Asimismo, en cada área de nuestras vidas, pensemos en la ofrenda de Caín. ¿Qué trajo Caín? Lo mejor de la tierra. Estoy seguro que Caín trajo lo mejor que él cultivó, pero Jehová rechazó su ofrenda porque no es lo que Dios esperaba como una ofrenda. No es el fruto de nuestras manos, nuestro talento o habilidades, sino lo que Dios ha establecido, y por eso recibió la ofrenda de Abel. Abel ofreció lo mejor de su cordero, su rebaño. Jehová necesitaba y había establecido que es a través de la sangre se haga la expiación o el perdón de los pecados. Caín lo sabía, sí lo sabía, porque en el relato dice, Jehová le dice a Caín, si bien hicieres, no serás enaltecido, pero si no lo quieres hacer, el pecado está a la puerta. Si tú quieres darme lo mejor, que lo que tú puedes dar, no lo que yo te estoy pidiendo, el pecado está a la puerta, parafraseando las palabras que se dan ahí en Génesis. La adoración verdadera no es una representación de belleza, de dones, de habilidades, sino la comunicación del alma con Dios a través solamente de los méritos de Cristo y del poder del Espíritu Santo. La adoración verdadera siempre ha sido una cuestión del corazón, porque la manera en que adoramos no es una cuestión cultural, ni de gustos, ni de generaciones, sino una cuestión de reglas o normas dadas por Dios. Y si alguien tiene en mente la pregunta, decíamos también la semana pasada, ¿y qué pasó con el Antiguo Testamento? Había muchos sí, muchas formas, muchas cuestiones externas. Hermanos, eso no anula la adoración del corazón, porque todas esas cuestiones de la adoración del Antiguo Testamento fueron establecidas por Dios mismo. No fue la iniciativa de Moisés, no fue la iniciativa de Aarón, no fue la iniciativa de nadie. Dios lo estableció de esa manera. Pero nosotros sabemos que todas esas formas externas de adoración del Antiguo Testamento apuntaban a lo que hoy tenemos nosotros en Cristo. Cuando en el Antiguo Testamento se ofrecía un cordero como sacrificio en el altar, para ellos esa forma de adoración apuntaba a Cristo. Lo que ellos hacían no quitaba su adoración interna del corazón. Ellos venían con una actitud interna a dar su cordero. Lamentablemente, el pecado de la nación de Israel, de la idolatría, de la fornicación, de la inmoralidad, anuló todo eso, de tal manera que, por eso es que Dios dice, estoy cansado de sus sacrificios, no los puedo soportar, no puedo soportar sus reuniones solemnes, estoy harto de todo eso, que es lo que leímos en Isaías 1. Eso es lo que vemos entonces como una primera desviación. No una adoración espiritual, sino una adoración meramente estética, de formas externas, no de un corazón regenerado. Pero asimismo, el día de hoy vamos a extender un poquito más la adoración, una segunda desviación, que es la adoración extática. El Señor le dijo a la samaritana que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En verdad hace referencia a la parte de lo que es la palabra, conforme a su palabra. Y lo que es conforme a su palabra implica el uso de mi razón para entender lo que Dios desea que nosotros hagamos. ¿Cómo desea que Dios hagamos las cosas con respecto a la adoración? La desviación de una adoración racional es una adoración meramente de emociones. De ahí la palabra de extática, viene de éxtasis. Dando a entender la manipulación de emociones para crear una adoración. La segunda gran desviación de los principios bíblicos en la adoración contemporánea es aquella que promueve un sustituto de la adoración racional e inteligente que llamaremos adoración extática o emocional. El Señor requiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. La parte de la verdad significa que la adoración que nosotros damos a Dios debe ser con una mente consciente. Es esa parte, eso que también enseña Romanos 12, ¿no? Nuestro culto racional a Dios involucra nuestra mente. Hermanos, ¿entiende eso? Usted se acerca a Dios entendiendo lo que hace. Pablo se hace eco de esto cuando insiste en que los cristianos oren y canten con el entendimiento. Ahí en la exhortación que Pablo lleva a los corintios en su primera carta. Oraré en el espíritu, pero oraré también con entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. La mente consciente y sana es el órgano humano vital de adoración. No es una adoración que hacemos porque no, sencillamente vino, fluyó y comenzamos a hacer un montón de cosas que no entendemos. No, la adoración verdadera no solo es espiritual, sino que también es racional, lógica, la entendemos, la comprendemos en base a la Escritura, en base a lo que Dios mismo ha revelado. En el contexto de Corintios, ustedes saben que muchas de sus reuniones públicas era realmente un fluir de emociones. Cada uno hacía lo que mejor le parecía en cuanto a la adoración. Y Pablo tiene que dar algunas regulaciones hablando solamente de las cuestiones de los dones del Espíritu, cómo ellos estaban haciendo con las cuestiones de los regalos que habían recibido de parte del Espíritu Santo. Si oras en el Espíritu, Pablo les decía, oras también con entendimiento. Si cantas en el Espíritu, cantas también con el entendimiento. La adoración extática, como la llamamos, a esta segunda desviación, es completamente diferente a la racional. Esta forma de adoración tiene como objetivo estimular las emociones para producir un estado de exaltación emocional, un estado que también es simulado. El objetivo es estimular las emociones para producir un estado simulado de exaltación. Exaltación de nuestras emociones. Los elementos físicos y terrenales de la adoración, como la música, el ambiente musical, el movimiento, se emplean generalmente para lograr esto. El objetivo de esta adoración contemporánea extática es generar un impacto emocional. Es eso, generar un impacto donde salen a flote nuestras emociones. Lo que sentimos, ¿no? Sentir la presencia de Dios. Pero bueno, ¿a qué te refieres con sentir la presencia de Dios? Sentir que tocaba el cielo. Son parte de las cosas que... de la manipulación de emociones, una exaltación emocional. Cualquier intento de causar una impresión directa en el alma mediante el uso de la música o cualquier otra herramienta terrenal es adoración extática en oposición a la adoración espiritual y racional. Ahora podemos entender por qué las iglesias que practican esta forma de adoración, la mayor parte de lo que hacen en el culto es precisamente a experimentar estas cosas. Y generalmente la alabanza, la música es un buen instrumento para eso. Solo cuando somos movidos principalmente por pensamientos comprensibles, entendibles, que brindan una visión del Señor y su obra, tenemos entonces sentimientos genuinos, espirituales y legítimos. En ese sentido, emociones legítimas. Emociones que van de acuerdo con lo que estamos comprendiendo. Yo leo el Salmo 19 y veo lo precioso que es la ley de Jehová y me gozo. O el Salmo número 1, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, no se sentó en silla de escarnecedores. Ese hombre se deleita en la ley de Jehová. ¿Entiende eso? El deleite es la ley de Dios. Y hay un gozo en eso, hay emociones que podemos sentir, pero fundamentadas sobre la verdad que estamos entendiendo. No estamos hablando de emociones avivadas, sencillamente manipuladas, o crear este tipo de adoración solamente de éxtasis, de ahí la palabra extática, ¿no? Las emociones avivadas por música, sentimental o conmovedora, expresan sentimientos placenteros a nivel puramente humano, pero no son una verdadera adoración. Lo mismo ocurre con todos los sentimientos generados artificialmente. Yo les decía que cuando era ministro de alabanza, varias personas se acercaban a decirme, pastor, hermano, no era pastor en ese tiempo, hermano, toque esta alabanza, toque esta canción. Y si no les tocaba esa adoración, la de moda, la que realmente nos conectaba con Dios, la gente no adoraba. Y el que estaba al frente liderando la administración de la alabanza sentía esa diferencia y trataba de hacer lo posible por recuperar ese ambiente de emociones. El llorar, la gente levantando las manos. Hermanos, esta es la realidad que hoy tenemos en muchas iglesias. Es una adoración altamente cargada emocionalmente. Si un predicador mueve a la gente al llanto mediante historias conmovedoras, su sentido de necesidad de Dios o arrepentimiento en las personas no será más que emocionalismo de corta duración. Porque sí, así como la música puede crear un ambiente musical, también lo puede hacer el predicador a través de historias. Y yo recuerdo también que buena conexión se hacía entre la predicación y la alabanza en lo que las iglesias que practican este tipo de adoración contemporánea llamaban la administración del Espíritu. terminaba la prédica y se creaba un ambiente con una música de fondo, con un sonido de fondo realmente, y la gente levantando sus manos, pasando al frente, y usted conoce, ¿no?, todo lo que se hacía en ese tiempo y lo que se suele hacer y que se sigue haciendo ahora todavía, ¿no? A eso se refiere, es decir, el predicador generalmente recurría también a historias para tratar de llevar a las personas a ese tipo de emociones, de emocionalismo, pero que era realmente de corta duración. Una vez más, hermanos, una prédica bíblica puede llevarnos a una emoción verdadera, pero no estamos hablando de emocionalismo de corta duración. Sin embargo, si la gente entiende su necesidad a través de la escucha de la palabra, lo que seguramente sí es conmovedor, su convicción y arrepentimiento serán genuinos y duraderos. Viene a mi mente Hechos 2, el apóstol Pedro, ahí. Esa gente se compungió, sí. La Escritura dice que se compungió. Pedro les está exhortando. Varones israelitas, oíd estas palabras. Y comienza a hablar de quién. De Cristo. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros lo sabéis, a este entregado por el consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes quisieron. Lo mataron, crucificándole. Pero Dios lo levantó de la muerte, porque así estaba profetizado, así se decía sobre él. Varones, hermanos, se puede decir acerca de David, el patriarca, que murió y fue sepultado. Su sepulcro está con nosotros, pero Cristo se ha levantado de los muertos. Está exaltado por la diestra de Dios. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado lo que vosotros veis y oís. Mire, al oír esto, aquí está, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro de los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Es decir, hay esta palabra compungieron, es, sí, sus emociones fueron tocadas por la predicación de la palabra, por la exposición de la palabra de parte de Pedro, que estaba diciéndole: aquí estuvo con ustedes el Hijo de Dios y lo rechazaron. Prefirieron al ladrón y rechazaron al justo. Y además de eso, todo lo que sufrió, todas las cosas que se le hizo al Señor en su cuerpo. Sin embargo, Dios lo levantó de la muerte, le ha resucitado. Ellos se compungieron, se dolieron de corazón por lo que habían hecho. ¿Qué les dice Pedro ante la pregunta de ellos? ¿Qué haremos? Arrepiéntanse, bautícense, cada uno de vosotros en el nombre de Cristo para perdón de pecados. ¿Qué creen que hizo esa gente usted? ¿Qué creen que hizo esa gente? Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y nada más se quedaron ahí. Regresaron, terminó la exhortación de Pedro. Dejaron la fiesta de Pentecostés. Se fueron a sus naciones, a sus lugares de origen. Y vivieron como que nada hubiera pasado. No. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la comunión unos con otros. En el partimiento del pan y las oraciones. ¿Y qué más? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según su necesidad, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué más hacían? Alabando a Dios, teniendo favor con el pueblo, dando un buen testimonio. Y el Señor añadía a su iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Usted le parece que eso es que esto es emocionalismo de corta duración? No. Esto realmente es una vida práctica cristiana que se manifiesta por obras y hechos. Sí, se compungieron ellos de corazón por lo que hicieron. Al comprender, ahí viene la parte, el razonamiento, al entender, y claro, debemos tener claro, mis hermanos, que esto lo hace el Señor. Es Dios quien nos da fe y arrepentimiento para poder creer. Y una vez que lo comprendieron, se compungieron de corazón. Y lo próximo que vemos es una vida práctica cristiana donde ellos perseveraban en las cosas de Dios. No se apartaban, no fue emocionalismo. Esto no es emocionalismo. Pero la desviación del principio de la adoración racional sí es emocionalismo. Porque una vez que termina el ambiente, termina la música, terminan las palabras, terminan todas las cuestiones que se hacen para crear ese ambiente y la gente regresa al mundo, vuelve otra vez a sus cosas cotidianas, hermanos, vuelve a sus pecados. Y es lo que Pablo le dice a Timoteo, que en el día de hoy se da. Vendrá tiempo cuando la gente que escucha no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo solamente comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias o malos deseos, y apartarán de la verdad el oído, y la gente se volverá a escuchar mitos y fábulas. La gente no escuchará la verdad porque no le interesa escuchar la verdad. Su parte racional está a un lado. Lo que buscan es lo que quieren sentir. La gente que llega a las iglesias está buscando una adoración, una alabanza que realmente impacte, la parte visual que impacte, si el predicador realmente es alguien que mueve masas, tocando cuestiones que la gente quiere escuchar, motivaciones personales para ser el más victorioso, y todo esto, amados hermanos, es una adoración extática, fuera de toda razón y de cuestiones meramente externas. La adoración válida siempre comienza en la mente, y si ésta evita el entendimiento, entonces no es adoración verdadera. ¿Está claro eso? Usted adora a Dios porque entiende la forma en que el Señor mismo quiere ser adorado. ¿Y por qué lo entiende? Porque se ha acercado a las Escrituras a buscar la forma en que Dios debe ser adorado. Ahí he puesto el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón humillado, al corazón contrito, no despreciará el Señor. No lo desprecias tú, oh Dios, dice el salmista. Pablo expone el papel principal de la adoración en estas palabras, ahí en Primera Carta a los Corintios 14:26, hágase todo para edificación. La palabra edificación se refiere literalmente a la construcción de un edificio, pero Pablo siempre la usa para referirse al fortalecimiento del entendimiento. Así es como nos edificamos, mis hermanos. Así es como nos edificamos. Nos edificamos en la manera que comprendemos las Escrituras. Y podemos tener presentes las palabras de Pablo a Timoteo. Timoteo, para que tú sepas cómo debes comportarte en la casa del Dios viviente, la iglesia del Dios viviente, que es columna y fundamento de la verdad. Cada elemento de la adoración debe ser entendido para que sea válido. Nos conmueve espiritualmente, no la melodía, la belleza o el espectáculo, sino lo que entendemos. Lo que entendemos. No lo que vemos, no el espectáculo, no el ambiente musical. ¿Por qué una iglesia querría incrementar su instrumentación habitual y tradicional y cambiar su estilo de adoración? ¿Hago una pregunta ahí? Bueno, el autor la hace, ¿no? Tal vez por sentirnos más cerca de Dios, sentir su presencia a través de nuestras emociones, de nuestro cuerpo. Una respuesta como esta indicaría que la adoración racional ha sido abandonada y la adoración estática está ocupando su lugar. Es innegable que esta nueva adoración tiene la intención de estimular las emociones de manera externa y artificial. Y a este respecto, es totalmente igual al catolicismo. O sea, refiriéndonos a esto, ¿no? Como sabemos, ya lo hemos dicho, cuya adoración es una ofrenda estética diseñada para captar y satisfacer emociones, bombardea los sentidos con muchas cosas externas, ¿no? Campanas, aromas, procesiones, decíamos cánticos gregorianos, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos decir que gran parte de él, y aquí viene lo que debemos considerar, ¿no? Gran parte del evangelismo, el evangelicalismo actual, ha vuelto a este tipo de adoración. Basta con que usted vea un video de un cantante cristiano de moda, Y usted va a ver todo lo que implica, todas las cosas que se hacen, todas las cosas a las cuales se recurren para crear precisamente una adoración no solo externa, sino también una adoración de emociones, extática. Los principales exponentes de esta nueva forma de adoración, de esta adoración contemporánea, a menudo hablan en contra de que los himnos son demasiado complejos o demasiado cerebrales, y quieren principalmente coros, estribillos, canciones sencillas. Son más fáciles, aunque con su mínimo contenido de verdad, no se interponen en el camino de la música y su efecto sobre las emociones. Si recordamos nosotros hace 20, 30 o tal vez más años, cuando vino el Evangelio a Latinoamérica, las iglesias cantaban y entonaban con himnos, pero a medida que fue entrando este movimiento, este movimiento contemporáneo de adoración, las iglesias fueron dejando estos himnos con verdad o palabra compleja, fueron sustituyéndoles por cosas repetitivas, ¿no? Frases, estribillos repetitivos, mucho más fáciles de aprender, pero con un mínimo contenido de verdad. Hoy las iglesias prefieren este tipo de adoración, especialmente en los tiempos de alabanza, en que se entonan cánticos. Mis hermanos, es lo que encontramos el día de hoy. Y apela más a las emociones, apela más al subjetivismo. No hay verdad bíblica, o lo que hay es un mínimo contenido de verdad bíblica que apunta más a lo que la iglesia en ese momento siente, expresa, dejando a un lado la verdad de las escrituras. En religiones místicas no cristianas, esta sensación es producida por técnicas tales como la contemplación y la repetición de pensamientos, lo que sería la meditación que hacen muchas iglesias, que apunta más a una meditación de la nueva era, fuera de toda verdad de las escrituras. En la adoración carismática, esta sensación es estimulada mediante una gran manipulación de ambientación musical, donde las personas se mecen con los ojos cerrados, sus cabezas hacia arriba, los brazos extendidos, rendidos totalmente al impacto de palabras que se repiten y un fondo musical envolvente. Gran parte de nuestra vida cristiana, antes de venir a una sana doctrina, a una doctrina reformada, era precisamente una adoración extática. La adoración mística representa el punto extremo de la adoración extática. Hay que entender eso como algo extremo. Es decir, una adoración que se basa no solamente en emociones, sino también una adoración que se basa en cosas espirituales místicas. Es un punto extremo, pero ahora tiene un inmenso número de seguidores. La comprensión es infructífera, pero apenas eso importa. El espíritu y la verdad están pasados de moda. Los sentimientos inducidos artificialmente reinan. Este es el extremo místico que ahora se filtra en muchas iglesias, incluso sanas. ¿Has escuchado la palabra encuentro? Esto habla de un encuentro en la fe. Muchos tal vez argumentarán, es un encuentro con la gloria de Dios. Pero si examinamos todo lo que se hace en estos encuentros o retiros espirituales, a la luz de la verdad bíblica, es realmente un misticismo asombroso. Hace varios años, cuando considerábamos todas estas cuestiones que se hacían en estos retiros espirituales, donde había muchas cosas simbólicas, místicas, pero apartadas de la escritura, la hacíamos sencillamente porque funcionaba y porque manipulaba las emociones de las personas que estaban escuchando o estaban teniendo estas vivencias espirituales, estas vivencias supuestamente en el espíritu. Pero no era otra cosa más que una manipulación de emociones. Debemos tener cuidado de que las viejas definiciones estén siendo descartadas con indiferencia, a veces incluso con desprecio, y se están proponiendo nuevas ideas que son totalmente contrarias a la enseñanza bíblica y reformadora. Todo este lenguaje que apunta supuestamente a lo que es espiritual, que practican en muchas iglesias, pero que está totalmente apartado de la verdad de las escrituras. Se hace un énfasis a todas estas cuestiones que se experimentan. La adoración de hoy es firmemente extática y también en gran medida mística, en lugar de ser racional y basada en la fe. Pensando en aquellos que sienten que quizás algún elemento que ofrece esta nueva adoración puede ser tomado y llevado a las iglesias tradicionalistas, pueda ser aprovechado. ¿Sería sabio tomar lo mínimo de esta corriente extática? A veces dice las iglesias que están buscando un avivamiento, aún siendo iglesias tradicionales, ven que estas cosas funcionan en otros lados y los toman. ¿Vale la pena realmente tomar, así sea algo poco de esto, para ponerlo en la adoración de las iglesias más tradicionales? ¿Vale la pena hacer esto? Definitivamente que todas estas cuestiones realmente deben poner a pensar y considerar el estudio de las Escrituras y no buscar lo que funciona. ¿Sería sabio realmente tomar lo más mínimo aún de estas corrientes extáticas? Algunas preguntas finales. ¿Puede haber una verdadera adoración espiritual basada en las emociones? ¿Puede haber una verdadera adoración espiritual basada en las emociones? Definitivamente que no. De que la hay hoy, pero no es una adoración verdadera. Porque la adoración verdadera, una adoración verdaderamente espiritual, no puede estar solo fundamentada en las emociones. No decimos nunca nosotros que nos emocionemos ante la presencia del Señor, nos emocionemos cuando cantamos, cuando leemos las Escrituras, pero basar toda nuestra adoración en lo que sentimos, en lo que expresamos, en lo que queremos ver, en lo que queremos tocar, en lo que experimentemos en nuestro propio espíritu. ¿Puede haber adoración de los sentidos a nivel espiritual? ¿Puede haber adoración de los sentidos a nivel espiritual? Muchas falsas religiones apuntan a esto. Impactan el espíritu humano, pero fuera de la verdad de las Escrituras. De tal manera que las personas experimentan cosas a nivel de sus sentidos, pero fuera de la verdad de las Escrituras, que es lo que encontramos en muchas falsas religiones, que es lo que encontramos en muchas sectas, donde el espíritu humano es impactado, pero no con una adoración centrada en la palabra de Dios, sino más en los sentidos. Dice estas citas de los Salmos que he puesto aquí, Salmo 104:34, dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Hoy la meditación está fuera de las Escrituras. Hay mucha meditación en las iglesias, pero fuera de la verdad bíblica. Nuestra meditación es en la palabra de Dios. Y otra cita dice el salmista, oh, cuánto yo amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Yo estoy meditando en su palabra. Y cuando medito en su palabra, amo su palabra. ¿Podemos ver nosotros la estrecha relación que hay en la adoración en espíritu y en verdad? Eso es muy importante porque esto nos va a dar paso al siguiente punto, al siguiente rasgo de la adoración verdadera, que es una adoración santa. No es una adoración profana, que sería la desviación. Cuando hay una adoración en espíritu y en verdad, vamos a nosotros a dar una adoración sagrada, de acuerdo a lo que Dios acepta en su palabra. Por lo tanto, hay una estrecha relación en la adoración en espíritu y en la adoración en verdad. No puede ser netamente espíritu sin verdad. Tampoco puede ser verdad sin espíritu. No, es una adoración en espíritu, es una adoración en verdad. Y la cita que traigo en la versión Jerusalén lo dice con claridad. Llega la hora, y ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Dios el Padre, Él quiere que así lo adoren. Esta versión lo dice con mucha claridad. El Padre busca a esos adoradores porque el Padre quiere que así sea adorado, en espíritu y en verdad. La próxima semana continuamos con lo que sería la tercera desviación del principio de una adoración verdadera, que es una adoración profana sobre lo que es una adoración santa, sagrada. Amén. Vamos entonces a dejarnos ahí y a continuar con algunas preguntas si hay en esta mañana.